COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Conseguir viviendas vacías para personas vulnerables. Ese es el reto que hace 4 años se marcó el proyecto 13 Casas que impulsa Beiraca, obra social de las parroquias del casco viejo de la capital alavesa. En ese tiempo, el problema de viviendas se ha agravado para toda la sociedad. Sin embargo, Beiraca sale mañana a la calle para celebrar su 4º aniversario y presentar de paso algunas novedades. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 29 de noviembre, en el que nos vamos a ir hasta Vitoria. Mi compañera Susana Márquez creo que ya está con 2 voluntarios de Beiraca, ¿verdad?
Pues así es, Naya. Mañana 30 de noviembre se cumplen 4 años desde el lanzamiento de esta iniciativa que tenía como objetivo conseguir viviendas vacías en régimen de alquiler para personas vulnerables y en riesgo severo de exclusión. El matiz aquí es que se presenta a Beiraca y en el fondo a la diócesis como garante para responder de cara a los posibles personas que quieran poner en alquiler sus viviendas. Bueno, tenemos ese 4º aniversario encima, hay novedades, pero para hablar de todo ello me acompañan esta mañana aquí Estibaliz Ferreira y Luis Murua, los 2 voluntarios de Beiraca. Buenos días y muchas gracias a ambos por venir.
Buenos días.
Buenos días, gracias a ti por invitarnos y darnos la oportunidad.
Bueno, son 4 años. En 4 años, ya sabes que a los periodistas nos gusta mucho esto de poner cifras, hacer balances. Estibaliz, en 4 años, ¿cuántas viviendas habéis conseguido movilizar y cuántas personas han podido tener esa solución y esa vivienda?
Pues fíjate, hemos hecho el contrato hace poco número 37, que además lo has hecho tú, ¿verdad, Luis? El contrato
sí,
número 37.
Sí, efectivamente.
Tenemos 37 viviendas. Ya con la particularidad de que 13 me parece que han pasado ya relación directa con los dueños, ya se han desvinculado del programa de Beiraca, pero bueno, tenemos en cartera 2 o 3 viviendas ahora que es muy posible que próximamente también salgan. O sea que la verdad es que el objetivo de las 13 viviendas se cumplió, pero hemos ampliado mucho más el objetivo que iniciamos.
O sea que satisfacción como balance general, ¿no, Luis?
Pues sí. Efectivamente, hemos conseguido un espacio de esperanza para muchas personas que en las circunstancias actuales de la vivienda pues no hubiesen podido nunca acceder a un techo.
Uh-huh. En el otro lado, vamos a pensar en las personas que tienen viviendas vacías y que no las quieren poner en alquiler, bueno, pues porque no se fían o porque prefieren tenerlas así o sacarle mucha mayor rentabilidad con otro tipo de alquileres. ¿Qué mensaje les mandáis a esas personas?
Bueno, pues yo creo que el primer mensaje es que confiar en este proyecto de Beiraca, que además tiene el aval de la Fundación Vital, que es la que nos proporciona con mayor número de ingresos, por supuesto, pues confiar en Beiraca implica, para empezar, tener la seguridad del pago mensual, que lo tenemos en un tope, son 700 euros lo que podemos pagar, porque por supuesto después las personas que van a ocupar las viviendas tienen que reembolsar a Beiraca el importe del alquiler mensual. Como te decía, tienen la garantía de que van a cobrar rigurosamente la cantidad estipulada y además de que se va a conservar el piso en perfectas condiciones. Igual que nos lo han dejado o mejor, se lo vamos a devolver. Porque la Fundación Vital, además, también desde hace 2 años hizo una aportación también extra de hasta 2.000 euros a fondo perdido para poder invertir en los pisos que se cedan para este proyecto. O sea que la garantía es absoluta.
Uh-huh. Claro, hay alguna novedad de cara a este año y a este 4º aniversario y que tiene que ver, bueno, es un ejemplo más de la situación que estamos atravesando de la crisis del mercado de la vivienda. No hay pisos en alquiler, así que para vosotros que también os encontréis con la misma dificultad o mayor que cualquiera que acceda al mercado libre, pues os habéis visto la necesidad de alquilar por habitaciones, ¿no? Luis.
Efectivamente, sí. Inauguramos un nuevo programa que es el alquiler habitacional. Es decir, se alquila una habitación de la misma forma, entonces se comparte el vivir con una persona que puede estar con dificultades de movilidad y una persona que necesita la vivienda. Entonces, la idea es no superar los 400 euros, a poder ser un poquito menos, y que se aporta una cantidad para reparar o habilitar la habitación para que pueda vivir esa persona. Uh-huh. Entonces, este proyecto es de un año. Sí. Y luego se puede prorrogar a más años. Pero en principio es un año en el cual el compromiso lo hace Veraca, con lo cual hay una garantía de cobro y una garantía de que el piso la habitación se conserve en perfecto estado.
Esto entiendo, Luis, que está enfocado quizá a personas mayores que vivan solas y que tengan una vivienda grande que no necesiten y puedan alquilar por habitaciones.
Efectivamente, sería un poco el público... Sí. Y es una simbiosis entre la persona que alquila y la persona que entra a vivir, con lo cual, pues bueno, pues al final existir un lazo de amistad y una convivencia que pueda ser positiva para las dos personas.
Oye, Estibaliz, ¿esto es un proyecto que se pone ahora en marcha o que ya tenéis...?
Tenemos una experiencia desde el año pasado, una persona que cedió Vive. Quiero aclarar, porque yo he tenido alguna llamada esta semana pasada de alguien que había visto en alguna propaganda que hemos emitido el tema de las habitaciones y no tenía claro que es imprescindible que el propietario o propietaria viva en la habitación. No es un piso que tengo vacío y que Veraca lo va a alquilar por habitaciones. No, ese no es el proyecto. El proyecto es compartir vivienda con los propietarios o el propietario o la propietaria que viva. Ese es un poco el concepto. Y tenemos la experiencia de una persona que tiene alquiladas 3 habitaciones. En su casa él vive solo, de 2 nacionalidades diferentes, la madre con un hijo adolescente y otro chico de otra nacionalidad. Son 2 personas sudamericanas y un chico de Marruecos. Sí. Y la verdad es que llevan un año y concretamente es un piso que llevo yo, que tutelo yo, sin ningún problema de convivencia. Han creado un microclima, hay un microcosmos familiar donde la relación, yo hablo con ellos con frecuencia, realmente es estupenda. O sea que hay una experiencia, hay una muy buena experiencia.
Porque Veraca no se desvincula una vez que se consiguen estos contratos de alquiler. Es decir, que estáis encima, hacéis un seguimiento.
Sí, el tiempo que dura tanto el año en las habitaciones como los 2 años prorrogables por otros 2 en el caso de los pisos, la vinculación de Veraca es directa durante todo el periodo. Una vez de que pasan los periodos, ya no. Ya luego sería una vinculación entre dueños y los inquilinos, ¿no? Porque, hombre, el proyecto es apartarnos y que la gente sea autónoma.
Que camine solo, ¿no?
Que camine solos, claro.
Oye, Luis, yo decía que mañana vais a estar en la calle, pero si alguien nos está escuchando y quiere participar, ¿cómo puede hacerlo? ¿O cómo animamos a la gente a que confíe en vosotros?
Bueno, nosotros estaremos mañana a partir de las 18:30 en la Plaza General Loma y, bueno, además habrá un apoyo musical con la banda José Mardones Big Band. Sí. Y bueno, esperamos que sea un ambiente cordial y nosotros estaremos explicando a las personas que tengan interés tanto en un programa como en el otro de aportar viviendas o aportar habitaciones y le aclararemos todos los puntos que tengan duda.
Estibaliz, puestos a soñar y a pedir, ¿qué necesitáis? ¿Cuántas viviendas? ¿Qué necesidad tenéis para las personas que...
Pues mira, ahora tenemos a 10 familias que están, que ya pueden optar a una vivienda, que ya han pasado el periodo en nuestros hogares y que ya tienen posibilidades de optar a una vivienda. Ahora 10 viviendas nos vendrían para poder vaciar nuestros hogares, que pudieran entrar gente que ahora mismo está en condiciones infrahumanas, en lonjas, en la calle. Y si ahora nos salen 10 viviendas, pues fíjate, sería fantástico. Pero bueno, lo que salga siempre va a ser bienvenido.
Pues a por ellas vamos.
A por ellas.
Objetivo 10 viviendas. Estibaliz Ferreira, Luis Muro, muchísimas gracias.
A ti.
Qué maravilla. Gracias también, Susana. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Euskadi, un país de ciencia, ciencia de vanguardia, ciencia para innovar, ciencia para salvar vidas, ciencia para una sociedad más culta y democrática, ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, Gobierno Vasco.
son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos ya a la Real y el Athletic, que triunfan en Europa. Mauri Díaz, compañero, estarás contento, ¿no?
Bienvenido. Eguerdion, Naya. Y Baskonia, que se nos enfada Rillaga, Baskonia.
Sí, sí. Que no se nos olvide.
Un triunfo balsámico, topicazo, el triunfo en Lituania frente al Zalgiris para tomar aire el equipo de Pablo Lasso. Oye, Naya, estoy mirando aquí, lo único, luego me lo tiene que confirmar Álvaro Rubio.
Sí.
Dime, oye, ¿el Athletic en la Europa Liga va primero, Naya? Fíjate, tres equipos, no, yo creo que tengo bien la clasificación, ¿eh? Fíjate, pone Lazio, de Roma, luego Athletic y luego entras de Frankfurt. 5 partidos disputados y 13 puntos. Luego le comentaré a Álvaro Rubio si esta clasificación la tengo yo mal. En fin, de momento
oye,
vamos...
a ver si va a ser que te ha subido el azúcar con esos croissants comido esta mañana para desayunar,
perdona,
que te lo he dicho.
Iba a hablar de la Real, pero como tengo esta duda, le tengo que preguntar al grandísimo Álvaro Rubio. Álvaro, Guardión,
hola,
clasificación. Álvaro, tengo bien esta clasificación, la Athletic está
bien,
primero.
La tienes bien, está primero. Bueno, no sé cómo, cuando son dos son colíderes, cuando son tres no sé si son trilíderes. No sé.
Sí, no, por diferencia de goles, 9-7-5. 9-7-5, la Lazio tiene más 9, Athletic más 7 y entras de Frankfurt más 5. O sea,
eso
está
es.
Bien esto, ¿no,
está
Álvaro?
Bien, está bien. Es el único equipo de la Liga Española, Mauri, que está invicto en Europa.
Joder.
Porque claro, el Madrid ha palmado, el Barça ha palmado, el Girona ha palmado, el Betis ha palmado, la Real ha palmado, el Atleti todavía no ha perdido en Europa.
Impresionante, ahora estoy contigo, vale. Álvaro, porque desde luego es noticia que la Real Sociedad gane en casa, gana tan pocas veces, pero es que siempre decimos, compañeros, que el fútbol es increíble. O sea, la Real Sociedad que pierde con los checos del Pilsen en un partido malísimo y luego le gana al Barcelona, le gana al Ajax, un equipo que tiene 4 Copas de Europa. Sí, es cierto que no se puede vivir del pasado, pero hay que decir que el partido allá en Anoeta fue raro. ¿Por qué? Porque el Ajax falló en la primera parte 3 clarísimas, por mor de regalos de la Real Sociedad, por falta de concentración, esos famosos pases que digo yo de seguridad, que son el pase de la cagalera, porque claro, si fallas esos pases o si haces un control malo, pues se encontraron dos tíos del Ajax delante de Remiro y afortunadamente pues no marcaron gol, fue una situación clave y en la segunda mitad pues apareció el de siempre, el 14, homenajeando a Johan Cruyff, un tal Taque Cubo, para dar una asistencia a Barrenechea de las de Métela tú, que a mí me da la risa, con un pase de Aramburu impresionante en banda derecha. Por aquí, por Donosti, estamos ya un poquito con la cosa de, por favor, aten más a John Mikel Aramburu, aten más a Taque Cubo. Ya empezamos con el ruido, se habla de que el Liverpool, que va líder destacado en la Premier, todavía quiere más jugadores y que en invierno incluso el Liverpool podría intentar llevarse a Taque Cubo. Sabéis también que el Real Madrid todavía tiene derecho sobre el japonés y que se fuese Cubo al Real Madrid le costaría al equipo de Florentino ni 30 millones. Por eso que hay una serie de circunstancias ahí que estamos un poco así como acongojados, por no decir otra palabra. Escuchamos a Imanol ayer, lógicamente muy contento. Real Sociedad 2, Ajax 0.
La verdad es que muy contento, un auténtico partidazo por el rival que teníamos enfrente y súper contento por los jugadores, por el gran trabajo que han hecho, por el gran partido que han hecho, por la victoria, por los aficionados. La verdad es que un chute de energía porque los números de Ajax eran importantes y bueno, y había que hacer un gran trabajo para ganar.
Sí, efectivamente, los números del Ajax, que estaba como el Athletic, segundo con 10 puntos, pero lo dicho, pinchó el Ajax, ahora el Athletic está con 13, coliderando ese trébol de líderes. Y decirte, Naya, que claro, no todo podía ser bueno, porque Aritz Elustondo y Ribarría, primo del Pelotari, está gafao. En un salto, al recibirse una torcedura de tobillo brutal, espeluznante, se tapaba con la camiseta la cabeza, pensábamos lo peor, yo estaba pensando en fractura de tobillo, parece que queda un esguince fuerte de peroné, estamos esperando el parte médico de Aritz Elustondo y por lo demás, pues que esto no para, al igual que el Atleti y la Real, pues el domingo ya partido, Real Sociedad Betis. Yo suelo decir que es muy difícil ganar 2 partidos seguidos en casa, cuando te toca en 7 días 2 seguidos en casa, en este caso en 4 días 2 ellos en casa, y por tanto a ver si se rompe esa estadística, pero el domingo a las 9 Real Sociedad Betis. Y ahora sí, don Álvaro Rubio, triunfo cómodo y a favor de pronóstico, sí, del Athletic ayer ante los suecos.
Es que te iba a decir que si el Athletic ayer sale sin peinar, no hubiese pasado nada, y salió peinado y no se despeinó, por hacer el juego de palabras. Es que dio la sensación que podíamos presagiar, porque es lo que a veces sucede con estos equipos nórdicos, porque el Elfsborg lleva 17 días con la liga terminada. Han acabado séptimos de 16 o 17, son en la liga sueca. Y aunque no son muchos días para desconectarte, desenchufarte, al final el cuerpo, la mente, la competitividad cambia, y son 17 días desde que ha terminado la liga. Ahora ya solo van a competir en Europa, de partido europeo en europeo. Y dio la sensación, además, de que era un equipo que ya no tiene nada que en juego. Y, joder, ganando otro partido, este equipo se va a meter entre los 24, ¿eh? Tiene 4 puntos. Sí. Con 7, 8 puntos, Mauri, sabes que puedes terminar el número 24. Tal y cual. Tienen que recibir a gente en su casa y dicen, no, es que había ganado a la Roma en Suecia. Es que su campo es hierba artificial, hace frío. Y eso. Es como si el Astrabudúa gana mañana a la Real porque juegan en el campo del Tori en Salamanca. ¿Sabes? Ajá. Estas cosas que a veces pasan. Pero bueno, en el minuto 6, Adama Boiro hizo el primer gol, tirando de pizarra, se la regaló Gorka Guruceta en un córner, funcionó la estrategia, que pocas veces funciona, pero le salió, así que el chaval hace el primer gol con el Athletic. Poco después hizo Beñat Prados con una jugada de Nico Williams, que les aconsejo que se la vean. Es una estrella mundial, Mauri, y es que es así. Nico Williams ya no es que sea una estrella, es una estrella mundial. Hizo una bicicleta que centró con la izquierda, se va con la derecha, le regaló el gol prácticamente en bandeja al medio centro, que anotó el segundo. Y en la segunda parte se dieron la vuelta a las tornas, porque Adama Boiro, que había hecho el primero, se lleva la pelota con el pecho, controlando casi a 3 metros de altura, y le cede el gol a Guruceta, a Gorka, que yo sé que le tienes en muy alta estima y le muchísima. Tienes mucho aprecio.
Gorkita.
Y el chaval lo está haciendo perfecto, así que ese 3-0 para Valverde, que estaba tranquilo e intentando entender lo de la clasificación, porque a todo el mundo le cuesta, ¿eh? Los 8 primeros se saltan una ronda, pero es que después hay cabezas de serie. El Atleti, cuanto más arriba quede, mejor, como la Real, claro, y como todos los equipos. Escucha el Chingurri hablando de todo esto.
No lo sé, tengo que mirarme bien las reglas, ¿eh? La verdad. Sé que los 8 primeros se saltan pues bueno, los 16avos, lo cual es un premio considerable, si podemos hacerlo, y además estamos en esa situación que estamos bien colocados ahora. Llevamos una buena marcha en esta competición y sí, nuestra intención desde luego es, ahora en el próximo partido contra el Fenerbahce, pues seguir con todo, a ver si podemos conseguir más puntos, poder sumar 3. Estamos todos expectantes a ver cómo funciona realmente todo esto, ¿no? Pero sí, está claro que si estamos ahí arriba es porque lo estamos haciendo bien.
Yo creo, Mauri, Álvaro, que estamos todos un poco parecidos a Valverde, ¿verdad? A ver,
sí,
cómo funciona esto.
¿Sabes en qué estaba pensando? A lo mejor meto la pata por el tema de ahora mismo me tengo que mirar la reglamentación de enfrentamientos entre países, pero ¿puede ser un octavo de final de la Europa League Atleti-Real?
No tengo ni idea, Mauri.
Por eso.
Porque es que, fíjate, mira, yo pensaba, digo, va, pues el primero después jugará contra el vencedor de la eliminatoria más floja, pero claro, a priori el noveno, claro, va a jugar contra el 24. Si gana el noveno y le juntas con el primero, no le estás dando ventaja al primero.
Correcto. Ahí es ya como en baloncesto, noveno 24, décimo 23.
Claro, eso sí, pero después, ¿cómo vas a juntar a esos ganadores con los 8 primeros?
Álvaro, mira, yo suelo entrar en la página de la UEFA,
sí,
o en la aplicación de la UEFA, de verdad, o sea, al final me he tenido que convencer, que sabes que algunos decían el play-in y otros el play-off, lo del 9-24, sí, pues bien, según la UEFA es play-off. Digo, porque mucha gente dice play-in, es una chorrada esto, ¿no? Pero claro, es que he vuelto a mirar hoy tal, y al parecer esa fase es play-off. O sea, no es play-in, simplemente por matizar. Vamos.
Yo soy un tradicional como la Copa un Pino. Para mí son 16avos de final, porque después vienen los octavos.
Exactamente.
Lo que bueno, no sé es cómo van a intentar dar ventaja a los 8 primeros en la clasificación. Esa es la parte pues que no acabo de entender.
Habrá que llamarle a Arancha, que es la que domina, Arancha, sí, Rodríguez, los temas de la UEFA. Y Álvaro, ya puestos a ganar en Vallecas,
En Vallecas,
¿no?
Sí, es un campo que no se le da bien a casi nadie. Es difícil. Mira, hoy voy a hablar con John Pérez Bolo, que estaba entrenando al Burgos, pero le han destituido y ha conocido bien las dos casas. Y me decía ayer, buah, que jugar en Vallecas. Después de jugar en San Mamés, el ambiente es maravilloso, pero a todos los campos, a todos los rivales, les trastoca ir a Vallecas, porque al final esa, claro, referencia es visual, es Mauri, el no tener un fondo, en un lado la tribuna pequeña, en el otro larga, y es un rival que además lo está haciendo bien en Liga con el bueno de Íñigo
sin
Pérez,
duda,
así que
sin duda.
Partido complicado, y la parte positiva otra vez para Ernesto Valverde es que a priori va a tener a toda la plantilla a expensas de lo que tenga Yuri, que se perdió por esas molestias y demás, pero a priori, Mauri, estarán todos para jugar en Vallecas el domingo por la tarde.
Pues nada, Álvaro, buen fin de semana y nos vamos a Vitoria, ¿te parece?
Me parece maravilloso.
Un abrazo. Con Roberto Arrillaga, porque ayer subidón, triunfo de Baskonia en Kaunas, Zalgiris 70, Baskonia 83. ¡O no, Arri!
Hola, Mauri, ¿qué tal? La verdad que sí, una victoria inesperada, pero ilusionante. No porque Baskonia jugase bien, porque tampoco lo hizo, pero sí que es que remontó hasta 16 puntos con un 42-13 en los últimos dos minutos contra un Zalgiris que parecía y que pensó que lo tenía ganado y se encontró con un Baskonia que, bueno, a base sobre todo de defensa, con un backcourt que se llama, ¿no?, una línea exterior compuesta por Kamar Baldwin, por Forrest y por Okavopoulos, que pudo defender muy bien, que pudo hacer a partir de ahí, ¿no?, puntos y esa remontada, ¿no?, que al final fueron más 13, quizá demasiado, pero bueno, 83-70 y quinta victoria y rompe una mala racha de 5 derrotas consecutivas. Así que ahora a refrendarlo frente al Valencia el próximo domingo en la Liga ACB, donde las cosas están complicadas, pero a ver si hay un punto de inflexión, ¿no?, en esta victoria. Pablo Lasso.
Se han parado un poco, yo creo que han visto el partido demasiado ganado, demasiado pronto ganado, y nosotros hemos sido capaces de seguir trabajando y bueno, y luego hemos tenido acierto en los momentos importantes. La verdad que contento por la victoria.
Él y todos, ¿eh?, porque respiramos un poco después de esa racha, ¿no?, de muy mala del equipo. A ver qué pasa, porque la semana que viene además en Euroliga hay doble jornada. Pero eso es harina de otro costal. Antes llegará el Valencia el domingo. Y un poquito antes, permíteme, Mauri, te cuento lo del Deportivo Alavés, porque, bueno, pues enseguida va a comenzar la rueda de prensa de Luis García Plaza previa a ese encuentro de mañana a las 4:15 en Mendizorroza frente al Leganés. Un partido que va a tener, en principio, las bajas de los lesionados Benavidez y Novoa y del sancionado Manu Sánchez. Franquesa será baja para el Leganés y veremos, porque el partido es muy importante. La racha no es buena tampoco del Deportivo Alavés. 3 puntos de los últimos 24. Es un rival directo. Se juega en Mendizorroza. Evidentemente se tiene que ganar y veremos también si no se hace que pueda ocurrir con el futuro de Luis García Plaza, que ya frente al Atlético de Madrid la pasada jornada dijo que se jugaba el puesto en este partido. No sé si llegará a tanto, porque las sensaciones no son malas del equipo, pero la verdad es que esa racha de 3 de 24 no ayuda desde luego al técnico del Deportivo Alavés.
Gracias, Arri, buen fin de partidazo. A la vez, Leganés, estos dos equipos meten el pie, por cierto, en básquet. Recordar Bilbao-Zaragoza en la Liga Doméstica. Recordar también, hoy arranca el mano por parejas en Beasain, esa liguilla enorme que se va 3 meses de la liguilla de cuartos de final. Ezcurdia y Rezusta contra Elordi Zabaleta, dos parejones de Aspe. Y cerramos esta ronda con Óscar y medio, el maestro, en Eibar, porque ayer asamblea del club armero y hay que esperar al lunes para su choque en Ipurúa frente al Cartagena. Maestro, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, así es. Lo cierto es que fue una asamblea de accionistas, bueno, muy tranquila para el Consejo de Administración. Se aprobó prácticamente con el 99,5% de los votos del accionariado que allí se dio cita. El presupuesto de 18,7 millones de cara a la próxima temporada, que son aproximadamente 4 millones menos que el año pasado. Se aprobaron las cuentas del curso anterior con un déficit de 8,3 millones, que parece mucho, pero que es un 30% menos de lo que se había presupuestado. Y otro de los puntos importantes es que, bueno, confirmaron que de cara a la temporada 25-26, digamos que de cara a esa pretemporada, para agosto-septiembre, estará ya disponible la ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que confirmaron va a costar en torno a los 30 millones de euros, muy lejos de los 18 que se presupuestaron en un principio, Mauri.
Esto es curioso, que el Eibar tenga un presupuesto de 18 millones y la ciudad deportiva cueste 30.
Sí, claro, son inversiones a largo
plazo.
Claro,
a largo, claro.
Prácticamente durante una década, pero bueno, ya está. Sí. Ha costado, pero parece que está hecho.
Efectivamente. Y Óscar, qué larga se hace la semana cuando juegas un lunes, ¿eh?
Sobre todo si vienes de perder, y de la manera que se perdió en Burgos, ¿eh?, por 1-0, dejando muy malas sensaciones, volviendo a crear muchísimas dudas en torno al equipo de Joseba Echeverría. Vamos a ver, porque el partido del lunes cobra una relevancia especial, porque enfrente va a estar el Farolillo Rojo, el Cartagena, claro, último de la clasificación, y todo
FC,
lo que no sea ganar...
Óscar, el FC.
Eso es, el FC, y todo lo que no sea ganar, pues va a crear problemas, ¿eh? Y por lo tanto, muchísima presión de cara a ese partido. Vamos a ver, todavía quedan los entrenamientos de mañana y pasado, y en principio va a recuperar a Corpas. Son dudas tanto Arbilla como Mateus, aunque yo creo que alguno de ellos podría entrar en la convocatoria. Y bueno, hablaremos más en profundidad el lunes, pero partido, bueno, muy muy importante para el Eibar.
Sí, sí. Yo suelo decir, Óscar, que los partidos contra los colistas siempre son peligrosos, o sea que a ver qué pasa. Sí, un abrazo, maestro, luego. Hablamos en el local luego.
De acuerdo, un abrazo, Mauri.
Naya, fíjate que me gusta mucho el jugador del Eibar, Mateus, porque es un vinito que me gusta mucho a mí, el Mateus. ¿Lo has probado?
No, lo he probado.
Sí, sí, sí. Es un vinito, un vinito de aguja muy rico. Te recomiendo que lo pruebes, el Mateus Rosé.
Oye, pues nos tomamos una copa la próxima vez que estemos en la emisora de San Sebastián. Un brindis por nosotros, por el fin de semana y por los triunfos también, que hay que recordarlo, claro que sí.
Y sobre todo por la Real,
Naya. Por eso lo digo.
Claro, por supuesto. Ante todo, mucha marcha.
Bueno, cuídate un poquito, que tú ya sabes que mezclar mucho azúcar entre el vinito y los curasanes no es demasiado bueno para la salud.
Me he puesto de manolitos para desayunar, ya
lo
sabes.
Ay, qué ricos que están. En fin, hay que cuidarse este fin de semana. Un abrazo,
vale,
compañero.
Naya, besos.
Gracias.
Abur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quieres?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Miramos a la previsión del tiempo. De momento, temperaturas templadas, 22 grados en San Sebastián, 20 en Bilbao, 19 en Eibar y 14 en Vitoria-Gasteiz. Miriam, desde Euskalmet, eguerdion.
Hola, eguerdion.
¿Van a seguir subiendo los termómetros?
La verdad es que durante la tarde vamos a seguir con este ambiente suave y agradable, especialmente en zonas de Vizcaya y de Guipúzcoa. Cerca de la costa seguiremos con esas temperaturas en torno a los 20-22 grados y en Álava continuará subiendo, hasta valores de unos 16-17 grados. Por lo tanto, tarde muy agradable, con algunas nubes altas poco importantes y ambiente claro en general.
Bueno, pues vamos a disfrutarlo. Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, atención, en Sondica hacia Arleches hay un autobús averiado en este lugar, ocupando un carril. También atención en la Nacional 1 en Idiazábal, en Etxegárate, un camión averiado ocupa otro de los carriles. Precaución en estos dos puntos. Normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados
por el bolso.
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, hora en la que arranca ya la cuenta atrás para los presupuestos vascos del próximo año. Uno de los motivos por los que este mediodía vamos a mirar a las cuentas de los territorios. Es tiempo de presentar enmiendas. El Partido Popular de Vizcaya lo acaba de hacer y mira también con lupa la situación excepcional que vive el territorio con la llegada de los MENAs. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 29 de noviembre, en el que saludamos ya para hablar de estos y otros asuntos a la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Raquel. Bienvenida. Y vamos a mirar justamente a una de las noticias del día. Es la llegada de más MENAs a Vizcaya. La Diputación ha declarado la situación de excepcional. Los MENAs tutelados por Diputación han pasado de 300 a 600 en poco más de un año y queda claro que hace falta regularizar esta situación. Una situación que, por cierto, una situación de la que ya venía advirtiendo el Partido Popular, ¿no? Hablaba de esa necesidad de tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, la última comparecencia que pedimos a la diputada Antxustegi era en ese sentido, no estamos obligados, porque ella dijo que la acogida era voluntaria, en este caso hablábamos del reparto que se iba a hacer con los menores que estaban en Canarias, pero ella sí dijo que iba a seguir ofreciendo a Vizcaya para que llegasen. Ya estaba todo muy tensionado y le pedimos, por favor, que dijera que no, para que otras comunidades acojan los que tienen que acoger. El caso es que no quiso. Ahora tenemos pedida una segunda comparecencia, que ya no era por esta noticia que ha nacido hoy, sino porque también hace poco la Fiscalía decía que pedía, por favor, que los centros no fueran mixtos porque aumentan las agresiones sexuales. Quiero decir que toda la forma de tratar y de acoger a estos menores en Vizcaya es un absoluto caos. No funciona nada y creo que es excepcional. Todo porque no han tenido ningún tipo de previsión ni se han centrado en el asunto porque les da vergüenza o porque tienen miedo a hablar de un tema que consideran tabú, que para nosotros no lo es, porque es una parte muy importante de nuestra población. Porque estos 600 menores que tenemos ahora, que no les vamos a dar una acogida, simplemente les vamos a meter en un lugar donde coman y duerman, y eso no es acoger, eso es destrozarles la vida, van a cumplir 18 y no van a tener ningún recorrido, ninguna formación ni ninguna manera de adaptarse al lugar en el que viven ni de salir adelante. ¿Y qué va a pasar entonces? Es que, claro, no.
¿Qué plantea usted entonces?
Pues nosotros lo que planteamos es que la acogida sea real y que acojamos a los que podemos atender, con un número suficiente de educadores para que se adapten al entorno que les recoge, que les acoge, para que aprendan a convivir con las normas de convivencia nuevas a las que se van a encontrar y que el día de mañana tengan herramientas propias para entrar en un sistema y formar parte de la vida diaria de todos. Un ciudadano más. Incluso con sus impuestos poder devolver para que otros menores sean acogidos.
¿Y por qué entonces cree que llegan tantos a Vizcaya?
Porque también es muy curioso que si lees la noticia con detenimiento, dice que los menores vienen ellos solos por su cuenta desde Canarias. No puede ser. No va a venir un menor por su cuenta desde Canarias. Tienen todo atado porque saben que en Vizcaya no hay ningún rigor. A todo el que llega se le acoge y se le da todo tipo de ayudas sin pensar en el día después ni en cómo se les va a atender. Y repito, esto es todo por un ejercicio de vergüenza o de cobardía por parte de la Diputación, que no es capaz de decir esto, hay que tomárselo en serio y hablarlo y ponerlo encima de la mesa. Y siguen escondiéndolo y haciendo todo por detrás, como hemos vivido y se ha hablado mucho también en los medios, con lo que pasó en Sopuerta. No dieron ningún tipo de información y fue otro caos.
Entonces es un reconocimiento a lo que ya vienen diciendo, ¿no?
Efectivamente, llevamos ya más de un año hablando, tratando de sacar este tema para que se tomen medidas y se hable seriamente, pero la Diputación siempre echa balones fuera, lo zanja diciendo que ya lo está solucionando o ya lo ha solucionado y luego nos encontramos con que tienen que hablar de excepcionalidad. Si llevamos ya un año pidiendo que abran centros, porque su política ha sido cerrarlos. Han ido cerrando centros desde que estaba Murillo, que también había más de 600, Y si entonces había 600 y se cerraban centros, ahora hay 600 y hay que abrirlos porque no caben. Algo está mal.
Pues vamos a mirar a otro de los asuntos que quizá también no esté del todo bien, no sé, a ver cuál es su opinión. Estamos mirando a la aprobación de los presupuestos, que capta la atención de todos nosotros, y en Vizcaya el Partido Popular justamente esta mañana ya ha presentado una enmienda a la totalidad. ¿No le parecen suficientes entonces?
Hombre, está clarísimo que no son los presupuestos que el Partido Popular quiere, porque nosotros siempre nos hemos basado, para empezar, en una recaudación menor, en una recaudación igual, pero no impositiva. Lo que no puede ser es que subamos continuamente los impuestos, que la clase media sea la continua pagadora y que no hagamos nada por atraer talento y por desarrollar empresa e inversión, que es lo que va a dar el dinero al territorio, y lo saquemos siempre del bolsillo del ciudadano de a pie. Eso no lo podemos consentir. Hemos visto cómo todos los años se anuncian hasta 3 veces sobre recaudación, pero no se hace nada para corregir esa sobre recaudación. Y no es dinero que aparece de la nada, es dinero que estás quitando de la cartera a los vecinos que cada día les cuesta más llegar a fin de mes, que pagan la inflación, que pagan las cuestas de enero, los gastos de no sé qué. Todas las grandes empresas que se dedican a la economía advierten de que el consumo está bajando, de que el crecimiento está bajando, y la respuesta de la Diputación para mantenerse y no tener que pensar cómo mantener los servicios sin una buena gestión, sino a base de dinero, pues ha decidido subir los impuestos.
¿Y ha pensado, por ejemplo, en los autónomos?
Nosotros sí que tenemos un montón de medidas. De hecho, hemos presentado esta enmienda a la totalidad porque no estamos para nada de acuerdo en la forma de gestionar ni los presupuestos ni la forma de llenar las arcas, pero sí que tenemos un montón de medidas que presentaremos también antes del lunes, que es el último día, para corregirlos. No es necesario que se devuelvan si se corrigen. Y entre ellos está la ayuda a los autónomos, por ejemplo, los 2 primeros años para los nuevos, pero sin olvidarnos de los que ya están.
Yeah.
Que al final siempre hablamos de que vamos a ayudar a los que quieran empezar, pero los que ya están y lo están pasando mal también necesitan que les apoyemos.
Y bien, hay que mantenerlos. Y bien, pues hablando de corregir, ¿no? Habrá que revisar entonces también cómo se hizo ya esa revisión de la reforma fiscal. ¿Cómo va a afectar a nuestros bolsillos? ¿Cómo cree?
La reforma fiscal está ahora mismo en los cajones de la Diputación. Está
todavía
no hemos empezado a discutirla, pero sí que es una de las partes más importantes. Es verdad que esto empezaba como reforma y se ha quedado en revisión, que para mí es más bien un retoque. Era el único proyecto estrella que tenía la nueva diputada y, sin embargo, se ha quedado en una nada. Porque si queríamos hacer una reforma de verdad, de calado, como hablamos ahora, de bajar impuestos de sociedades, permitir la inversión extranjera, bonificar a las empresas que ya están, bueno, darle una vuelta a todo para que el empleo sea lo que realmente mueva todas las comarcas. Pues al final se ha quedado en un quito un poco por allí y subo un poco por allá, con un par de medidas llamativas, como puede ser los 19.000 euros que anuncian para el tope, para que hagas la declaración de la renta, que nosotros le habíamos solicitado en una enmienda, que fuera en una PNN, que fuera 17.000. Y se negaron en banda, ni siquiera nos dijeron que podríamos llegar a hablar de otra cifra. Pero bueno, han visto que era una idea buena y la han incluido y lo agradecemos. Pero eso es un punto. Nosotros pedíamos, hasta que entre, que haya una deflactación. Volvemos a lo mismo. Las clases medias están soportando el peso de toda Vizcaya. Están ayudando a los que no llegan, a los más vulnerables, y están soportando el mantenimiento del servicio público. Y claro, llega un momento que la clase media disminuye.
Claro.
Y empieza a haber menos clase media y menos soporte.
Y le da la sensación que también Vizcaya en general soporta siempre ese mismo rol de PNV-PSE.
Como tienen mayoría, siempre lo tienen todo como más tranquilo. Y hablan contigo, pues a ver si hay algo que les puedas, como lo de los 17.000 que te digo, que vean que es muy buena idea, lo inviertan, le den 17.100 y ahí sea su propia idea. Pero en el fondo están tan tranquilos que tampoco es un carácter negociador como tal. Porque siempre hay líneas rojas que te ponen antes de empezar. Dices, bueno, si vamos a llegar a un acuerdo, no puede ser tu presupuesto apoyado por el Partido Popular. Tiene que ser el presupuesto de los dos. Y que tu programa se refleje, pero el mío también.
Claro, que se les escuche. Bueno, vamos a ver en qué queda. Vamos a tener todavía algo de tiempo. Seguiremos charlando. Raquel González,
será un placer.
Presidenta del Partido Popular de Vizcaya. Ha sido un placer, como siempre,
recibirla
aquí en COPE Bilbao. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.